Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vamos a continuar contemplando el papel de la fe en la vida cristiana. Cómo la fe es la raíz de la vida cristiana, quiere decir que en la medida en que vivimos de la fe y en la medida en que la fe está presente, orientando, motivando nuestra vida, nos unimos con Jesucristo, es decir, le dejamos a Jesucristo vivir y actuar en nosotros, ir asimilándonos, haciéndonos suyos. Y como en la fe está el germen de toda la vida, y en realidad la vida cristiana consiste en vivir de la fe, en dejar que sea la fe la que tal vez en algunos momentos de manera un poco más costosa para nosotros, pero en otros momentos, y ese es el que tiene que llegar a ser el tono general de la vida, de manera continua, fácil, gozosa, espontánea. Al principio, la fe y junto con ella las demás virtudes tiene que ser como objeto de una especie de propósito. Nos proponemos vivir de la fe porque no es lo que nos sale espontáneamente. Lo que nos sale espontáneamente es juzgar las cosas, valorarlas y tomar nuestras decisiones carnalmente, es decir, según lo que nos parece, lo que sentimos, según nuestros sentimientos o según nuestros criterios egoístas, vanidosos, nos parece más satisfactorio. A veces, no siempre, nos damos cuenta de que eso no está bien, de que eso no es lo que Jesucristo querría para nosotros, y hacemos un esfuerzo por cambiar, hacemos un esfuerzo por mirar las cosas de otra manera, a veces simplemente por recordarnos que eso no está bien, que eso no es lo que Dios quiere, y cambiamos con esfuerzo, incluso con desagrado, con insatisfacción, cambiamos de modo de vivir. Por ejemplo, podemos sentirnos ofendidos por alguien y espontáneamente sentimos eso como una injusticia, por lo tanto como un perjuicio para nosotros. Y brota de nosotros también espontáneamente el rencor y el sentimiento y la conciencia de desgracia, de que nos han hecho un grave perjuicio, nos han tratado mal, nos han quitado algo, que injustamente brotan entonces sentimientos, tendencias, a veces comportamientos hacia los demás, de devolverles el mal, de hacerles ver que nos han ofendido. Bueno, si Dios nos ilumina y si nosotros estamos más o menos abiertos, nos daremos cuenta de que eso no está bien. Eso nos llevará a un contraste con un montón de frases de la palabra de Dios. Digo, si estamos abiertos, porque a veces ni eso. Nos parece que eso está bien, que eso es razonable, que nos sintamos ofendidos, que alimentemos el dolor y el sentimiento y la conciencia de perjuicio y de injusticia. Pero, como digo, si estamos abiertos, nos vendrán a la mente multitud de frases de la palabra de Dios que nos avisan de que hay otra manera de mirar, de vivir e incluso de sentir esos acontecimientos. Jesucristo nos dice: dichosos vosotros cuando os insulten, os calumnien, os persigan de cualquier modo por causa del Hijo del Hombre. Estad alegres y contentos, saltad de gozo, y al menos experimentaremos el contraste entre lo que sentimos nosotros y lo que pensamos y lo que nos dice la palabra de Dios. O cuando San Pablo y San Pedro les dicen a los cristianos: qué vergüenza, les dice San Pablo, que haya pleitos entre vosotros, en los que un hermano lleva a otro a los tribunales porque se ha sentido tratado injustamente. No es mejor, no sería mejor dejaros despojar, ¿no sería mejor aceptar la injusticia? Y San Pedro, con otras palabras, dice lo mismo. Podemos darnos cuenta de que la fe nos ilumina otra manera de pensar, de vivir y de sentir. Pero todavía no la experimentamos, nos queda muy lejos. Y reprimiendo la insatisfacción, la ira, nos damos cuenta de que tenemos que frenar todo eso, pero aún no experimentamos eso que nos viene de la fe. Bueno, eso ya es algo. Pero la fe supone, pasado este primer momento, si lo vivimos bien, si hacemos y dejamos de verdad que sea la fe la que nos ilumina con fuerza, con intensidad, la verdadera importancia de esos acontecimientos, el bien o el mal que está en juego para nosotros, y cómo, aunque nosotros lo sentimos como un mal, realmente la fe nos asegura que es un bien, es decir, que Jesucristo, como comentábamos ayer, se va a hacer presente en eso para convertirlo en un momento de gracia para mí. Y si me doy cuenta también, a la luz de la fe, de qué sentimientos me quiere regalar Dios en ese tipo de situaciones, la fe va cambiándonos interiormente. La fe tiene el poder de transformarnos, de asimilarnos a Cristo. La vida cristiana no es un voluntarismo, sino una vida desde la fe. Nosotros, por mucho que nos empeñemos, como mucho podemos llegar a no actuar de una cierta manera, pero el corazón no nos lo cambiamos a nosotros mismos. Solo el Espíritu Santo, por medio de la fe, nos puede ir cambiando el corazón. Yo puedo, si sigo con este ejemplo, pensar, sentir que alguien me ha tratado injustamente y puedo reprimir la ira y la sed de venganza que me brota. Puedo reprimirla, pero eso no hace que mi corazón cambie. Eso no hace que yo crezca en mansedumbre, en fe, en perdón, en caridad. Pero la fe sí. Cuando iluminamos desde la fe las situaciones de nuestra vida, la fe actúa de esta triple manera. Yo comparo la fe como un rayo láser, no de Star Wars, sino pues, un rayo láser de los que se usan en medicina para operar. Hay operaciones de la vista, por ejemplo, que se hacen con láser. Y el láser hace tres cosas: ilumina, cura y cicatriza. Cuando se opera con láser no hace falta encender un foco al lado. El láser mismo ya ilumina la zona que se quiere operar. En segundo lugar, el láser cura, sana. Y en tercer lugar, cicatriza. Ya no hace falta dar puntos. Bueno, pues la fe tiene este triple poder en nuestra vida. A la vez que nos ilumina con la luz de Dios, la importancia, el valor, el sentido de las situaciones de nuestra vida, va curándonos, va debilitando en nosotros la tendencia carnal, va debilitando en nosotros el egoísmo, la vanidad, el orgullo, y va cicatrizando, es decir, va también fortaleciéndonos para el bien, va avivando en nosotros las actitudes de Cristo, va asimilándonos a Cristo. Por eso, la estrategia, por decirlo así, de la vida cristiana brota de la fe. ¿Cómo crecer, cómo dejar que el Espíritu Santo nos avive, nos ilumine, nos avive, nos fortalezca las virtudes cristianas? Haciéndolas partir de la fe. Y hay una ocasión particular que tiene que ver con las dificultades que experimentamos. Cuando Jesucristo nos ilumina nuestras dificultades en la vida espiritual, las resistencias que le ponemos, las debilidades que encontramos en nuestra vida, significa que quiere movernos a que las miremos con fe, a que las hagamos objeto de la fe, no objeto de la voluntad, no objeto del propósito de la voluntad, esto lo tengo que cambiar, sino objeto de la fe. Y así es como Él lo va a ir cambiando. Supongamos una persona, alguien que se da cuenta de que es muy rencoroso. Sigo con la línea del mismo ejemplo. Si se da cuenta, la estrategia, como digo, no es decir, pues tengo que ser menos rencoroso, tengo que perdonar más. Eso, no, como decía, no nos cambia interiormente. Como mucho, puede darnos para, durante un cierto tiempo, reprimir el rencor. La estrategia de la represión funciona, puede funcionar según también las fuerzas de la voluntad de cada uno, pero puede funcionar inmediatamente, sí, yo me aguanto el rencor, pero suele funcionar provisionalmente, porque a base de aguantarse el rencor, la cosa va a explotar antes o después, o bien en una explosión de ira más fuerte y a veces con quien menos culpa tiene. Pues nos hemos aguantado la molestia o el rencor con alguien que nos ha ofendido de verdad, y luego cuando viene alguien, incluso alguien con quien tenemos más confianza, alguien más cercano, con más intimidad de la familia, pues en cuanto nos hace una cosita, saltamos. Porque la represión no sirve más que a corto plazo. Y en tercer lugar, la represión, como decía, no nos cambia por dentro. Incluso a veces lo que hace es empeorarnos. Va haciendo que esas actitudes que reprimimos vayan creciendo, vayan fortaleciéndose. Pero si hacemos otra cosa, si dedicamos algún rato a dejar que sea la fe la que ilumina esa situación y la que, desmintiendo lo que quieren hacernos creer nuestros sentimientos y nuestros criterios carnales que tienen que ver con eso, pues con nuestro orgullo, con nuestra vanidad herida, y dejamos que la fe nos haga presente el don que Dios nos ofrece, el modo de vida cristiano, es decir, el modo de vida que Jesucristo quiere compartir con nosotros con respecto a esas situaciones, esa fe sí tiene ese poder de irnos transformando interiormente. Si cuando alguien me ha ofendido, yo me he sentido ofendido por alguien, me paro a dejar que la fe me diga cuál es la verdad de esa situación, y en un rato de oración, por ejemplo, me pongo a pensar ante Dios, que alguien me haya insultado o que alguien me haya calumniado, por ejemplo, pues no cambia lo que soy. Yo soy lo que soy, no lo que alguien piensa o dice de mí. Y no solo soy lo que soy, en el sentido, vamos a decir, pues de mi carné de identidad y de mi historia y de mis cualidades, sino que sobre todo soy lo que soy ante Dios. Y eso sí que no lo puede cambiar nadie. Soy amado por Cristo, soy partícipe de la vida divina, soy llamado a la santidad, y además la fe me dice que en estas situaciones que Jesucristo permite, como recordábamos ayer, algunas Jesucristo las quiere positivamente, otras las permite y con otras se aguanta, pero estas situaciones que Jesucristo permite, puesto que son las que de hecho se han dado, Él las convierte en un bien para mí. Él quiere permitir que experimente el insulto, el menosprecio de los hombres, para que se haga más presente en mi vida, para que experimente que mi vida se apoya exclusivamente en mi relación con Él. Y experimente que esa no depende de nada ni de nadie. Y experimente el gozo de poder escuchar en cualquier situación, incluidas las situaciones de desprecio, de injusticia, pueda escuchar la única palabra de la que depende mi vida, la única palabra que me dice de verdad quién soy, que es la palabra del Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo todas mis complacencias. Cuando dejamos que sea la fe la que ilumina la verdad de estas situaciones, nuestras actitudes iban cambiando. Jesucristo va actuando en nosotros, va asimilándonos a Él, va comunicándonos sus mismas actitudes. En los momentos en los que experimentamos la dificultad, la contrariedad, la debilidad, son los momentos privilegiados para poner en juego la fe, para mirar todo eso a la luz de la fe. Podemos experimentar dificultades en la caridad, en la humildad, en la mansedumbre, en la obediencia, en la esperanza, en la paciencia. Todas deben ser superadas. Todas Jesucristo quiere ir haciéndonoslas superar partiendo de la fe, el poder de la fe en la vida cristiana. La fe nos dice, nos pone en la verdad. Y las actitudes en la vida son el fruto del encuentro con la verdad, con la realidad. No tenemos la misma actitud ante una fotografía que ante una persona. Y basta con que nos demos cuenta de que son cosas distintas. La captación de la realidad hace que broten actitudes distintas. Por eso Jesucristo dice que el ojo del cuerpo, que la lámpara del cuerpo es el ojo, dice. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo estará sano, todo tu cuerpo tendrá luz. Mientras que si el ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en la oscuridad, en tinieblas. Se está refiriendo a la fe. Es la fe la luz, la lámpara de la vida. Y de ella brotan las actitudes correspondientes según captemos, según entendamos lo que es una situación o a la luz de la fe o no. Por lo tanto, pues la fe, el principio de la vida cristiana, llevada, puesta en juego, especialmente en esas situaciones o momentos en los que se nos iluminan con más claridad nuestras dificultades, nuestras resistencias, lo que nos impide vivir recibiendo de Cristo todo lo que Él quiere ofrecernos. Segundo, la fe nos ilumina también y está en el fundamento de nuestra vida, quiénes somos nosotros. En el fundamento de la vida, en general, está el sentido de identidad, quiénes somos. Y en la vida cristiana es así también. Y la postura que tomamos ante todo depende de la conciencia de nuestra propia identidad, quiénes pensamos que somos, quiénes creemos que somos. Si una persona cree que simplemente es alguien que existe mientras dura su vida en este mundo, toma ante la vida, ante el sufrimiento, ante la muerte, unas actitudes completamente distintas de quien sabe que está aquí de paso, que la verdadera vida no es esta que vemos y que sentimos, sino otra que nos ha sido testimoniada y prometida por la resurrección de Jesucristo. Y entonces ese se toma el sufrimiento y la muerte de una manera bien distinta, pero es un fruto de la fe en la propia identidad. Es el fruto de una mirada distinta sobre uno mismo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes nos dice la fe que somos? Pues la fe nos dice, en primer lugar, que somos totalmente dependientes de Jesucristo, totalmente dependientes de Dios. A la luz de la misma liturgia, como recordaba ayer, vamos descubriendo, vamos recibiendo esta revelación de nuestra propia identidad. Una de las oraciones de la liturgia nos hace decirle a Dios, y pues sin ti no podemos ni siquiera existir, haz que vivamos siempre según tu voluntad. Somos totalmente, absolutamente dependientes de Dios. Ser criatura significa que no hemos recibido la vida, las cualidades, y hemos sido arrojados a la existencia para que ahora seamos nosotros los gestores de lo que Dios nos dio, sino que ser criatura significa que estamos siendo continuamente creados, sostenidos, movidos, estamos viviendo porque nos estamos existiendo, porque nos está siendo comunicada continuamente la existencia. Pues sin ti no podemos ni siquiera existir. Somos criaturas, quiere decir que no tenemos nada propio, que no tenemos ningún valor en el que podamos enorgullecernos. Desde el punto de vista, para empezar, meramente natural, uno puede creerse valioso por su inteligencia, porque es más listo que los demás. Primero, eso se lo han dado, no lo ha conseguido, no lo ha adquirido, se lo han dado. Segundo, se lo pueden quitar, puesto que no es suyo. Y pues nos ponemos a bajar las escaleras y nos caemos y en vez de rompernos el hombro nos rompemos la cabeza y se acabó nuestra inteligencia en cuanto a funcionamiento así concreto, psicológico en este mundo. Y la gran inteligencia que teníamos, que creíamos tener, la perdemos en un momento. O en nuestra belleza, pues igual, nos caemos por la escalera, en vez de rompernos la cabeza nos partimos la cara y se acabó la belleza, se acabó la salud, se acabó la inteligencia, se acabó todo. no podemos creernos, sentirnos propietarios de nada de lo que tenemos, ni siquiera como criaturas en el orden natural. Y además, las cualidades no tienen ningún valor en sí mismas, sino que son puramente funcionales. Dios nos las ha dado para que hagamos algo con ellas, a veces positivamente, las empleemos como Él quiere, siempre hay que preguntarle a Él, que es el dueño, pero otras veces nos ha dado ciertas cualidades para que las sacrifiquemos así en el sentido material por Él. Digamos, pues esto que Dios, esta cualidad parece que Jesucristo no quiere que la ejercite, sino que quiere que renuncie a ella. Es decir, quiere que la considere como lo que es, algo que no tiene valor en sí mismo y por lo tanto estoy dispuesto a perder tranquilamente por los bienes mayores. Y ese es el sentido último de todas las cualidades y de toda la vida en este mundo, dispuestos a perderlo, a sacrificarlo por bienes mayores. Eso nos dice que no somos unos más que otros en el orden natural, que yo no soy más que tú porque soy más listo que tú, o que yo no soy más que tú porque soy más guapo que tú, o yo no soy más que tú porque soy más joven que tú. Nuestra valía como personas no tiene nada que ver con la suma de nuestras cualidades, porque somos criaturas, porque dependemos absolutamente de Dios, porque no tenemos nada que sea propio. Nos está siendo comunicado, y nos está siendo comunicado no como un valor en sí mismo, no como un bien en sí mismo, sino como algo que Jesucristo tiene que decirnos cómo quiere que lo empleemos para Él y para que nos ayude a alcanzar los bienes verdaderos, que es lo que nos están repitiendo una y otra vez, por ejemplo, las oraciones del Adviento. Concédenos sopesar los bienes de la tierra amando intensamente los bienes del cielo. Concédenos dar la importancia a los bienes de la tierra que tienen de verdad en relación con los bienes del cielo, en tanto en cuanto nos ayuden, nos sirvan para recibir de Dios los bienes del cielo. La tendencia del hombre carnal, es decir, del que tiene poca fe, es esta: mirarnos, valorarnos a nosotros mismos en base a lo que nos parece que somos como criaturas. Desde ahí establecemos puntos de medida, de comparación con los demás, baremos de valía personal. Pensad, por ejemplo, que esto en último término esta es la mentalidad que se lleva a la eutanasia. Cuando una persona naturalmente en este mundo pues ya está enfermo, ha perdido la salud, está anciano, ha perdido la juventud, ya no le funcionan las facultades intelectuales ni físicas, pues ya no vale para nada, ya no tiene ningún valor como persona. Pero sin llevarlo al extremo de la eutanasia, es el criterio carnal que nos funciona a nosotros multitud de veces a lo largo de nuestra vida. Pero la fe nos dice que somos criaturas porque hemos sido creados, porque existimos, pues porque Dios ha querido, y porque somos objeto de una voluntad positiva de Dios, y si no, no existiríamos. Existimos porque hemos sido traídos a la existencia. Yo recuerdo, y ya lo habré citado más de una vez, el capítulo 11 del libro de la sabiduría, en el que la palabra de Dios nos afirma explícitamente esto. Te compadeces de todos porque todo lo puedes, y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si odiaras algo, no lo habrías creado. Si odiaras algo, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿Y cómo se conservaría si tú no lo hubieras llamado? Porque tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Capítulo 11 del libro de la sabiduría, versículos 23 al 26. Existimos porque hemos sido amados, porque somos objeto de un acto positivo de voluntad en el que el Creador ha querido crearnos. Y eso quiere decir que nos ha amado. Y eso nos apunta ya, nos sigue apuntando a lo más alto, a lo más profundo a la vez de nuestra propia identidad. Ser es ser amado. Ser es ser amados por Dios. el hecho de existir nos empieza a decir, nos empieza a manifestar el amor que Dios nos tiene. Es la primera manifestación del amor que Dios nos tiene. El hecho de existir nosotros y de existir todo para nosotros. Pero la revelación verdadera, y nos asomábamos ayer, y la medida verdadera del amor que Dios nos tiene, este deseo, esta voluntad positiva que Dios ha tenido para que existamos, nos la da la revelación en su Hijo, en la encarnación y en el sacrificio de su Hijo. Estamos preparándonos para celebrar la Navidad, es decir, el misterio de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, y ahí se nos empieza a revelar de verdad cuál es la medida del amor que Dios nos tiene. El Hijo de Dios se hace hombre por nosotros. Así lo decimos en el credo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y el día de Navidad nos pondremos de rodillas en señal de adoración a este misterio del amor de Dios que le lleva, que lleva a su Hijo a hacerse hombre como nosotros. Como digo, ahí se empieza a manifestar ya sobrenaturalmente cómo es el amor de Dios por nosotros. Estamos en el año de la misericordia, casi recién empezado, y el Papa nos recuerda, nos insiste en que el amor de Dios es misericordia. No es solo que es misericordioso, como si fuera un rasgo más del amor de Dios, sino que en Dios amor y misericordia se identifican. Misericordia significa la voluntad que compromete a la totalidad de la persona de hacer suyos, de compartir totalmente los males de aquel a quien se ama para comunicarle la totalidad de los propios bienes. Porque no hay otra manera de comunicar los bienes verdaderos más que compartiendo los males. Los bienes no verdaderos se pueden comunicar sin compartir los males. Yo puedo dar de comer a otro sin pasar yo hambre. No hay ninguna necesidad de que para que yo alimente a otro, para que yo dé comida a otro, pase yo hambre. Pero en los bienes verdaderos, en los que tienen que ver con la gracia de Dios, con la vida divina, sí. No hay otra manera de comunicarlo si no es compartiendo, asumiendo, sufriendo los males de aquellos a quienes se quieren comunicar estos bienes. Es así, no hay otra manera. No hay otra manera de perdonar el pecado más que sufriéndolo. No hay otra manera de comunicar la vida divina más que estando dispuesto a morir. No hay otra manera de dar la vida más que estando dispuesto a perderla. Es en los bienes verdaderos, en los bienes eternos, es así. Y eso es lo que Dios hace. Dios no nos salva desde arriba. Dios no nos comunica su gracia desde arriba, sino que nos comunica sus bienes haciéndose, bajando a lo más bajo. Nos comunica su gracia haciéndose pecado. Y eso es lo que nos recordará, como cada año, la segunda lectura del miércoles de ceniza de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo me parece que es el 21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros lleguemos a ser en él justicia de Dios. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros lleguemos a ser en él justicia de Dios. Él se hace pecado para que nosotros lleguemos a ser en él justicia de Dios. Versículo 21. Del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. La encarnación empieza a manifestarnos esto, y empieza a manifestarnos que antes que comunicarnos sus bienes, Jesucristo está dispuesto a quedarse con nuestros males. Ese es el sentido, por ejemplo, de la vida oculta, que cronológicamente en el año litúrgico rematamos en unos días, en unos poquitos días. Celebramos el día 6 de enero el misterio de la Epifanía, la adoración, materialmente la adoración de los magos, y al domingo siguiente, que a veces puede ser incluso el día siguiente, si la Epifanía ha caído en sábado, celebramos ya el bautismo de Cristo, es decir, su entrada en el ministerio público. Y los 30 años de vida oculta en los que Jesucristo no ha hecho nada más que ser uno de tantos, vivir como uno de tantos, asumiendo nuestra condición, sin prisas, viviendo nuestra vida con sus sufrimientos, con sus con el paso del tiempo, etcétera, etcétera, pues eso, como digo, lo pasamos en el año litúrgico muy rápidamente, pero con tal que nosotros interiormente no lo pasemos por alto, sino que nos detengamos también a considerar este misterio. El Hijo de Dios ha hecho suyos todos nuestros males, con paciencia, sin prisas, sin querer ser librado de ellos inmediatamente. Los ha querido apurar, como dice él mismo, a propósito del cáliz que el Padre le ofrece en Getsemaní, lo ha querido apurar hasta el fondo, hasta los pozos, hasta las heces. La Encarnación nos habla, nos empieza a hablar ya de esta tendencia de la caridad, del amor de Dios, a asumir nuestros males, a hacerse pecado por nosotros. Pero lo vemos culminado en lo que llamamos la pasión y la muerte. Porque ahí Jesucristo se deja sepultar, se deja invadir totalmente por este misterio de iniquidad del mal del mundo. Ahí Jesucristo no ha asumido idealmente el mal, sino que lo ha asumido y lo ha experimentado personalmente. Nosotros podemos hacernos una idea de la enfermedad de alguien, de lo que alguien debe estar sufriendo, cuando lo miramos por fuera. Pero si tuviéramos el poder de hacernos uno con él, si tuviéramos el poder de vivir en él, experimentaríamos su mal en carne propia. No simplemente nos haríamos una idea tratando de ponernos en su lugar, sino que lo experimentaríamos realmente. Pues nos dice el Magisterio de la Iglesia que por su encarnación Cristo se ha unido en cierto modo a todo hombre. Por su encarnación Jesucristo ha entrado dentro de todos los hombres para experimentar los males de todos, para hacerse el sujeto de los males de todos, para dejar que los sufrimientos de todos caigan sobre él, sin que quede uno solo. Este es el cáliz que el Padre le ofrece y que el Hijo de Dios ha dejado que le inunde, que le embriague en su pasión. Esta copa que el Padre le ofrece es la copa de la que los Salmos y el Apocalipsis definen como la copa de la ira de Dios, la copa del furor de Dios. El Salmo, que no sé si acertaré como ayer, que no acerté yo creo, cuando dije el Salmo 33, pero bueno, es el Salmo 70 y algo, o si no es el 90 y algo, pero se habla de esta copa que Dios da a beber a todos los malvados de la tierra, con la que se tienen que embriagar. Y esta copa de la ira de Dios nos vuelve a salir en el Apocalipsis, y esta ira de esta copa de la ira, del furor de Dios, es la indignación, podemos decir, el asco, la repugnancia que en Dios provoca el mal, el pecado, sin más. Salmo 74 o 75, versículo 9. El Señor tiene una copa en la mano, un vaso lleno de vino drogado. Lo da a beber hasta las heces a todos los malvados de la tierra. Y la expresión a conciencia es la que usa Jesucristo en Getsemaní. La copa que me ofrece mi Padre, tengo que beberla hasta las heces. Es la misma expresión del Salmo, porque es la misma copa. ¿Qué significa esto? Pues significa eso, que la repugnancia, el asco, el rechazo, que para Dios, que es la suma bondad, el amor hasta el extremo, provoca el mal, ha querido que la experimente total, absolutamente y sin consuelos su Hijo en su pasión. Este es el cáliz que bebe el Hijo, identificándose, haciendo suyos los males de todos. Nosotros no nos hacemos idea de lo que supone esto para Dios y para Cristo. Nosotros podemos, por ejemplo, dejarnos llevar por la envidia, por el rencor, por la crueldad, y experimentar incluso un cierto sentimiento de gusto. en la medida de nuestra unión con Jesucristo, iremos experimentando lo contrario. Pero no nos hacemos idea de lo que cualquier pecado nuestro repugna, provoca en Dios este rechazo, este asco, esta ira. Ira quiere decir eso. Bueno, pues el Hijo de Dios ha bebido, es decir, ha experimentado por dentro, en su propio corazón humano, toda la repugnancia, el asco de Dios por todos los pecados de todos los hombres de toda la historia, sin que quede uno solo por gustar, por paladear, por saborear. Y esa es la condición para que nosotros podamos recibir los bienes de Dios. Los santos padres, a propósito de la encarnación del Hijo de Dios, decían que sólo ha sido redimido lo que ha sido asumido, pues el pecado sólo puede ser perdonado porque ha sido asumido. Cada pecado puede ser perdonado porque previamente ha sido sufrido, asumido, paladeado amargamente por Cristo. Y así Jesucristo nos revela también que somos pecadores, y que lo somos de verdad. Ayer decía en la predicación que la proporción de nuestra acogida a Jesucristo la da también la proporción de nuestra conciencia de ser pecadores, de estar oprimidos por el peso del antiguo pecado, por sentirnos afligidos bajo el peso de las culpas, etcétera, etcétera. Igual que el hecho de ser criaturas nos iguala a los demás, no somos ni más ni menos que los demás. Podemos tener cualidades distintas, podemos tener apariencias distintas, pero eso no tiene ninguna importancia en realidad. Pues también en este otro nivel no somos mejores que nadie. En el oficio de lecturas de hace unos días, si algunos lo rezasteis o lo rezáis, no me acuerdo cuándo era, pero en esta semana, una de las lecturas era del libro del Kempis. Y nos decía esta frase: no pienses haber progresado si no te consideras peor que los demás. No pienses haber progresado en algo, en la vida cristiana, en la vida virtuosa, si no te consideras peor que los demás. Esto es lo que nos dice la fe, que somos pecadores y que lo somos de verdad. Y por lo tanto que estamos absoluta y totalmente necesitados de la gracia y del perdón de Dios. Y que no somos mejores que nadie. Que aunque materialmente nuestra vida no sea lo que es la vida de otros, aunque materialmente no cometamos los pecados que cometen otros, eso no quiere decir nada. Vamos, quiere decir que se lo debemos a la gracia de Dios, pero no quiere decir otra cosa. Que somos pecadores quiere decir que seguimos llevando en nosotros la raíz viva de cualquier pecado. A San Francisco de Asís, cuando empieza a tener fama de santidad, pues alguien le alaba en una ocasión: oh Francisco, tú eres un gran santo. Y Francisco responde: hermano, no te engañes, todavía me siento capaz de irme con una mujer. Pues claro que somos capaces de cualquier cosa, todos. No debemos sentirnos incapaces de ningún mal, incapaces de ningún pecado, pero no por mera teoría, sino porque las raíces del mal siguen vivas en nosotros. Aún Jesucristo no ha terminado de arrancarlas. Y por eso, si dejáramos de ser sostenidos, caeríamos. Si no caemos es porque estamos siendo sostenidos. No hay ninguna otra razón. Si no pecamos en esto o en lo otro, es porque estamos siendo sostenidos. Eso nos hace humildes, prudentes, pero recordarnos, la fe nos recuerda quiénes somos de verdad. Por eso la fe nos dice que no somos mejores que nadie, que no debemos sentirnos superiores a nadie, sino al revés, como esta frase del libro del Kempis que recordaba: no pienses haber progresado en la virtud, en nada, si no te consideras peor que los demás. También a San Francisco de Asís le presentan, se encontraron de camino, tal vez os lo haya contado en alguna otra ocasión, con un condenado a muerte, un criminal que llevaban al patíbulo, y le dicen a San Francisco: llevamos a este hombre que a la condena de muerte, pero no se quiere confesar, ha rechazado la confesión. Y San Francisco, delante de este hombre, se echa a llorar. Y este hombre le pregunta a San Francisco que por qué llora. Y San Francisco responde: porque si tú hubieras recibido la gracia que he recibido yo, habrías respondido mucho mejor. Y si yo hubiera estado donde tú, habría sido mucho peor. San Francisco no se siente mejor que este hombre. San Francisco no dice qué bueno soy yo y qué malo eres tú, qué santo soy yo y qué pecador eres tú. Si tú hubieras recibido la gracia que yo, habrías respondido seguro mucho mejor. Y si yo hubiera estado en tu situación, hubiera sido mucho peor que tú. No somos mejores que los demás. La fe nos dice que somos todos pecadores y que no podemos sentirnos superiores a nadie por el hecho de que materialmente no caigamos o no hayamos caído aún en lo que otros han caído. En tercer lugar, la fe nos dice que no tenemos fuerzas nosotros para evitar el mal. Que si evitamos el mal, si de hecho no pecamos, no se debe a nosotros, sino que se debe a la gracia de Dios, a las fuerzas de Dios. Para decirlo con precisión, según la fe y según el magisterio de la Iglesia, el hombre que es imagen de Dios tiene capacidad para evitar él solo, sin la gracia de Dios, algunos pecados de vez en cuando, pero no puede evitar caer antes o después. Es decir, no podrá evitar morir. Podemos dejar de caer alguna vez en algunas cosas con nuestras fuerzas, porque como digo, Dios nos ha creado a su imagen, pero no podemos evitar terminar cayendo, y por supuesto no podríamos evitar caer en lo peor, antes o después, si Dios no nos sostuviera con su gracia. Y esto quiere decir que, en cierto sentido, independientemente de cómo sea, de cómo haya sido y siga siendo materialmente nuestra vida de pecado, dependemos totalmente de la gracia de Dios y la esperamos. Santa Teresita, el Niño Jesús, recordaba esto comparándose con María Magdalena. Meditando sobre las palabras de Cristo, ¿quién amará más? Aquel a quien se le perdonó más. Pues Santa Teresita dice, vamos a ver, a aquella mujer se le ha perdonado mucho. A mí no se me ha tenido que perdonar tanto. Yo no he cometido un solo pecado mortal en mi vida. Ella era consciente de eso, claro. Pero, sin embargo, dice ella, se nos ha perdonado lo mismo. A ella se le ha perdonado después, a mí se me ha perdonado antes. Es la misma gracia que Dios nos saque del pecado o que nos sostenga para no cometerlo. Es la misma gracia, es la misma dependencia de la gracia de Dios, es la misma misericordia y debe ser recibido con la misma humildad y con el mismo agradecimiento. Por eso santidad y humildad coinciden. Por eso los santos, que son los que menos pecan materialmente, son los que se sienten más pecadores, porque son conscientes de esto, de que no pecar es una gracia tan grande, al menos, como ser perdonado después de haberlo hecho. Por lo tanto, que somos pecadores, pero también nosotros, a diferencia de Santa Teresita y sobre todo a diferencia de la Virgen María, que fue concebida inmaculada, nosotros hemos pecado mucho, y así lo recordamos en la misa con frecuencia. Hemos pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y por lo tanto, hemos fomentado, hemos alimentado el poder del mal en nuestra vida. Y eso no lo podemos remediar nosotros. Y por eso esperamos la llegada saludable del que viene a sanarnos de todos nuestros males. Y creemos que la venida de Cristo tiene que limpiar en nosotros las huellas de nuestra antigua vida de pecado. Somos pecadores, podemos pecar en cualquier cosa, podemos caer en cualquier cosa, no estamos por encima de ningún pecado. Si Dios no nos hubiera sostenido, habríamos caído en lo peor, como cualquiera, pero es que además hemos pecado mucho. Y hay en nosotros un montón de sedimentos, de pozos, de tendencias que son el fruto de toda una historia de pecado, pero que Jesucristo viene a liberar, a restaurar, a eliminar. Bueno, y por último, pero muy brevemente, la fe, como principio y como raíz de la vida cristiana, se ejerce también principalmente, decía, ante las debilidades, las dificultades, las resistencias, segundo, nuestra propia identidad, quiénes somos ante Dios. Amados, lo apuntamos ayer y ya ha salido en parte ahora, pero también la fe se ejercita principalmente en la oración. Jesucristo aumenta nuestra vida cristiana, nuestra comunión con Él, a partir de nuestra vida de oración, porque se reza con la fe. La oración es un ejercicio de la fe acompañada de la esperanza y de la caridad. Y nuestra vida cristiana es lo que sea nuestra vida de oración, es así. No puede haber vida cristiana si no hay vida de oración. Lo cual no quiere decir que necesariamente haya muchos ratos de oración. Eso dependerá de vocaciones concretas, de circunstancias personales, etcétera. Pero lo que no puede faltar es vida de oración. Aunque sea muy brevemente, para pasar esta tarde a la esperanza, ¿qué significa vida de oración? ¿Cómo la fe crece, es decir, nos la aumenta Jesucristo moviéndonos, llevándonos a la oración? Pues la oración es fundamentalmente la conciencia de la presencia amorosa de Jesucristo en nosotros, de la presencia amorosa y activa de Jesucristo en nosotros. Esta conciencia, para que la podamos vivir de manera creciente, además, necesita ser vivida explícita y exclusivamente en momentos de oración. Estamos llamados a poder vivir continuamente esta conciencia de que Jesucristo habita en nosotros, amándonos, actuando en nosotros, dándose a nosotros, asimilándonos a Él. Y esa será la verdadera vida cristiana y la verdadera vida de fe. Pero para eso es necesario que dediquemos momentos exclusivos y explícitos a considerar, a contemplar esta verdad, que Jesucristo y con Él el Padre y el Espíritu Santo, tal como son, habitan en nosotros porque nos aman, para comunicarnos su misma vida, para infundirnos sus mismas actitudes y para hacernos vivir en una comunión vital cada vez más intensa, más íntima con ellos. En dos palabras podemos decir que la oración es la conciencia de la inhabitación. Me habré contado alguna vez cómo en el colegio los maristas, el padre capellán, el padre Gildardo, una vez, un mexicano de la congregación de los operarios del Reino de Cristo, que durante algún tiempo fueron los capellanes del colegio, en una homilía en el colegio dijo esta frase, entre otras, a mí se me quedó grabada. Dijo, porque ¿qué es rezar? Pues como dice San Agustín, rezar es saber que Jesús vive en ti. Se me quedó grabada esa frase. Así que rezar es saber que Jesús vive en mí. Y luego, escuchando a don José Rivera, esta definición que él daba de la oración, la conciencia actual de la presencia personal, amorosa y activa de las personas divinas en nosotros, pues las piezas cuadraban. Bueno, ¿qué es la oración? La conciencia agradecida, en adoración viva, intensa, de que Jesucristo y con Él el Padre y el Espíritu Santo habitan en nosotros porque nos aman, están amándonos, complaciéndose en nosotros, dándose a nosotros, asimilándonos, comunicándonos su misma vida y sus mismas actitudes. Lo demás que podemos hacer en la oración está al servicio de esto. Hay que meditar en la oración, sí, pero para esto. Si hay que meditar los textos de la liturgia o de la palabra de Dios, es para esto. Para que nos digan quién es el que habita en nosotros y qué quiere hacer en nosotros. Para que veamos lo que está sucediendo ya. Rezar no es meditar sobre Cristo, sino vivir esta conciencia de que Él habita en nosotros y nosotros en Él.